Manos Límpies, que ha ampliat la seva denúncia sobre el crèdit de 26 milions d'euros concedit a Gerardo Díaz Ferrán perquè s'investigués també la milionària operació duta a terme a l'estranger.
9 i 4 minuts, comença el Faristol entre tu i jo.
Ràdio. La ràdio autonòmica de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, el Faristol, entre tu i jo, amb Miquel Àngel Arisa.
Senyores i senyors, molt bon vespre a tothom i benvinguts en aquest Faristol entre tu i jo d'avui, un faristol especial, música en directe, en aquest programa, música que no està enllaunada, música d'harmònica i molt harmoniosa. El que heu escoltat és una cançó feta aquí a l'estudi, a dos pams del micro, i és d'un crac. Ell és en Roberto Galli. Buenas noches, Roberto.
Buenas noches,
muchas bienvenido gracias. Al programa. Gracias por hoy poner sentido diferente musical a este programa. Todo que eres un hombre que me han contado, que tienes toda una historia que contar. Entre otras cosas, eres un trotamundo, has conocido muchísimas partes de este mundo, te has recorrido muchas culturas, diría yo, pero sobre todo tienes esta vertiente que ¿cómo te define la parte de músico? Porque tú vives de la música, eres un afortunado que vives de la música y de las armónicas.
Sí, bueno, sí, es muy difícil vivir de esto y bueno, estamos todo el tiempo tratando de salir adelante, sobre todo con lo que amamos, que es esto, tocar armónica y bueno, definirme. Armonicista, ¿no? Músico armonicista, sí.
¿Cuántos años tienes?
36.
¿Natural de?
Mar del Plata, Argentina.
¿Y por qué la armónica? ¿Qué te llamó la atención de este instrumento? Porque además, la gente no lo puede ver, tenemos un surtido de armónicas encima de la mesa esta noche que vamos a hablar de ellas. Grandes, pequeñas, doradas, plateadas, negras. ¿Por qué la armónica?
Bueno, es una historia especial, ¿no? Yo trabajaba en un bar donde se tocaba mucho, bueno, se escuchaba mucho jazz y mucho blues, y bueno, una vez escuché un tema con armónica y bueno, me enamoré directamente del instrumento. No estaba predestinado a dedicarme a la música, ni mucho menos, es decir, empezó un romance. Y fui, conseguí otro disco y fui a una tienda, quise comprar una armónica y bueno, había un montón de variedades, como ves. No supieron muy bien qué venderme y me dieron una armónica y ahí empezó todo un camino y una historia.
¿Te acuerdas aquella primera vez que insuflaste aire? Sí. y lo extrajiste de la armónica, ¿qué sí. sentiste?
Que era muy difícil.
que era ¿cómo algo... podía salir música con ritmo de eso?
Claro,
¿verdad?
Decía, claro, el disco era de un gran armonicista, Caris Bell, un norteamericano, que me encantaba, y claro, quería copiar eso y lo único que se escuchaba era un sonido muy parecido a esto. Y decía, bueno, aquí hay tela.
Vamos a hablar primera parte de este programa de esto, precisamente de las armónicas, de las variedades, de la música. La segunda parte de este programa siempre es más personal. Hemos dicho ya que eres, o has sido, no sé si eres, o has sido un trotamundo, has conocido mundo. Hablaremos de esto en la segunda parte. Además, en todos y con todos los invitados en este programa, hacemos un poco valoración de la sociedad. Y claro, me interesa especialmente la tuya, porque has conocido el mundo. Pero precisamente, y al final del programa, los dos últimos minutos, aparte de escucharte un poquito más de música, no, vamos a escuchar antes de ir a publicidad otra canción más, pero también hacerte un poco de publicidad, donde la gente puede encontrarte, porque es fascinante este tipo de artista que yo desconocía que tuviéramos aquí en la isla. De hecho, tú sabes a alguien más que toque la armónica así.
Bueno, claro, está Víctor Uriz, que es un gran armonicista que lleva mucho tiempo.
Aquí en la isla también.
Sí, aquí en la isla. Y...
Perdona mi...
No, pero diríamos, es un instrumento que es bastante desconocido a nivel general. Si bien es popular porque viene de raíz, es bastante desconocido en el sentido de que no tiene la proyección que otros instrumentos tienen, ¿no?
¿Cómo nace la armónica? Porque todo el mundo relaciona la armónica con las películas del oeste.
Bueno, y tiene su sentido, Hollywood ha hecho mucho al respecto, ¿no? Nace en principio en Alemania, pero bueno, los antecedentes vienen desde China. Es un instrumento de lengüeta libre, es decir, en este caso tiene una lengüeta que a través del aire...
Vibra.
Ajá. Vibra, ¿no? Sería... Es decir, una lengüeta de metal que cuando soplamos o aspiramos, produce sonido.
Uh-huh.
En ese sentido, bueno...
Como siempre lo inventaron los chinos, es que no me extraña.
No, los antecedentes.
Ah, vale, decir, vale.
Diríamos
vale.
que la armónica como la conocemos nosotros ¿sí? ahora, que tiene más o menos unos 150 años, nació en Alemania. A través de un relojero que era Thomas Hohner, que es el que, bueno, la fábrica Hohner, que es la con las armónicas que estoy tocando en este momento, ¿no?
Uh-huh.
Otra de las particularidades que tiene la armónica es que se pueden hacer acordes, ¿no? Es decir, tocar más de una nota a la vez, ¿no? Tocar una nota o tocar un acorde. Esto en un instrumento de viento es bastante ventajoso porque uno puede hacer melodía y armonía a la vez, es decir, acompañarse y tocar una melodía también.
Y desde mi absoluta ignorancia que tengo hasta este instrumento, también supongo que es una ventaja que tanto aspirando como soplando produzca sonido. Quiero decir, en un clarinete soplas y solo sale sonido cuando soplas, no cuando aspiras.
Claro.
¿Qué es una ventaja o una desventaja? Poder hacer sonido tanto cuando expiras como cuando insuflas aire.
Creo que es una ventaja porque esto te permite respirar a través del instrumento. Es decir, Miguel Ángel es el único instrumento que, o uno, por lo menos el que yo conozco, que se puede respirar a través de él. Es decir, soplas y aspiras y a su vez estás respirando.
Sí, no te ahogas, básicamente. Bueno, aunque...
Sí, te puedes ahogar fácilmente. Pero bueno.
Viendo el tamaño de según qué armónica, tienes que hacer canciones realmente cortas, porque si no te ahogas directamente.
Bueno, esto es como entrenar, ¿no? Y jugar al fútbol. Uno llega un momento que ya se entrena. Pero sí, hay que tener cuidado porque si aspiras mucho, pues tienes mucho aire y soplas mucho, te quedas sin aire para soplar, ¿no?
Ajá.
Entonces empiezas a utilizar un poco la nariz y bueno, y algunas técnicas para poder respirar.
¿Tú habías estudiado música? Has dicho que no.
Bueno, sí, he estudiado.
Pero cuando lo descubriste, me parece que...
No, yo cuando empecé, bueno, de cero, me interesaba el instrumento y, bueno, me puse a tocar. No había profesores, ahí en Mar del Plata no había profesores. Encontré uno, pero era profesor de flauta travesera, como le dicen aquí.
Ajá.
Y enseñaba un poco armónica, ¿no? Bueno, y al mes yo ya no tenía mucho más que estudiar, ¿no? Con esta persona, y bueno, empecé solo. Y bueno, con el tiempo viajé a Buenos Aires y empecé a formarme. Después estudié con un pianista que me empezó a enseñar armonía. Bueno, y el señor Subirós en Mar del Plata. Y hay una anécdota bastante cómica porque, claro, cuando yo llegué, él me quería enseñar piano, ¿no? Y me dice, ¿pero qué haces con las armónicas? Yo no sé nada de armónica. Digo, mira, tú explícame todo lo que tiene que ver con la teoría, que yo lo aplicaré a la armónica. Y bueno, ahí empecé un poco a estudiar los fundamentos un poco de la música y de lo que tiene que ver con un poco de qué va las notas, los acordes y la armonía musical.
Hoy veo encima de esta mesa la de IB3 Radio, la radio autonómica de Baleares, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 armónicas.
Sí.
¿Podría seguir con tanto? Perdón, ¿podría seguir contando si quisiera? Hay una variedad muy grande de
armónica.
Sí,
mira, hay muchas variedades. Es bastante interesante el tema porque se han probado muchos modelos que no han llegado nunca a ser, diríamos, comerciales del todo. En este caso yo aquí tengo las dos grandes variedades de armónica, uh-huh. Es decir, las pequeñas, estas que son diatónicas.
Las que casi todo el mundo comercialmente conoce.
Que las que conocemos de las películas y tal.
Efectivamente.
Que, bueno, se llaman armónicas de blues. En Estados Unidos le dicen, bueno, en el mundo anglosajón se dice blues harp, uh-huh. Armónica de blues. Porque, bueno, tienen una preponderancia en el blues bastante importante. Es decir, se utilizan bastante para hacer blues.
Uh-huh. Con
el tiempo las técnicas han ido avanzando y en este momento se puede usar esta misma armónica, la pequeñita de 10 casilleros, en casi todos los estilos musicales. Bien. Después tenemos la otra, que es la armónica cromática.
Que para definirla, para que nuestros oyentes, sí. Como no ven, escuchan solo, la que hemos hablado ahora es pequeñita, la típica que vemos
sí,
en películas.
10 casilleros, donde sopla y se aspira, tiene el sonido de toda la vida.
Uh-huh.
¿No?
Luego vamos a la que estabas ya hablando ahora, que es un poco más grande, bueno, un poco no, un poco bastante más grande.
Sí, y la diferencia que tiene es que en este caso tienen todas las notas que se pueden utilizar, ¿no? Es decir, tienen las 12 notas uh-huh. De la escala cromática con la cual podemos tocar en cualquier tonalidad. ¿Qué quiere decir?
A ver, me lo has quitado de la boca.
A ver, ¿qué quiere decir esto? Vamos a ir poco a poco porque, claro, es bastante lioso el tema. ¿Por qué hay tantas pequeñas y por qué solo tengo una sola o dos de estas?
Si tienes una mediana grandes. Y una grande.
Vale. Pasa que estas están afinadas en una sola escala. Se puede tocar solamente en una clave o en una tonalidad
uh-huh.
Y para cambiar de tonalidad o para cambiar de afinación en el
sí.
tema, para ser un poquito más claro,
sí.
tengo que cambiar de armónica.
Ah.
Porque están afinadas todas en una escala determinada.
Bien.
¿Qué pasa? Con esta otra,
sí.
a través de esta palanca.
Tiene como un botón.
Con esto cambiamos la nota y lo que hacemos es tocar las notas negras del piano. A ver.
O sea, ¿vamos? Imagino. Sí. Que esta armónica, la grande de la que estamos hablando ahora, sí. es un piano.
Exactamente.
Y tiene las blancas y las negras.
Sí, las blancas y las negras. Soplado y aspirado, sin el botón, son las blancas.
Ajá.
Soplado y aspirado.
Con el botón
con
apretado.
El botón, son las negras. Con lo cual, podemos tocar en cualquier tonalidad. Es decir, yo puedo utilizar la escala de do mayor, la de mi menor y tal, porque puedo ir construyendo las escalas. Por lo tanto, puedo tocar en cualquier tonalidad. No necesito cambiar de armónica constantemente, porque tengo todas las tonalidades aquí.
Parece mentira lo pequeño que es este, a ver si lo diré, que tengo la lengua hoy pegada para dar.
Sí. Yo también, no te preocupes.
Este instrumento, lo pequeño que es y lo difícil que yo a simple vista ahora lo veo de manejar. o de entender o de hacerle hacer música.
Sí, bueno, eso es porque tiene una
dificultad. Yo supongo que los tamaños de los instrumentos implica quizás a que el cerebro piense que es más o menos difícil. Ves una guitarra y dices, pues, tiene cuatro cuerdas, es grande, la puedes manejar. Pues esto tan chiquitito que debe hacer, pues mi palmo son 23 centímetros, debe hacer 12 y medio.
Sí, sí, una cosa así.
Y dice, bueno, señores, es que hacen una canción. Que no... No hay a mes, ¿me entiendes?
Claro, mira, justamente la dificultad de la armónica radica en que, bueno, la dificultad y la ventaja, es decir, toda desventaja conlleva una ventaja añadida, ¿no?
Ajá.
Es decir, lo bueno es que uno, al ser tan pequeño, puede, diríamos, utilizar esto como caja de resonancia, ¿no?
Ajá.
Es decir, en este caso yo podría hacer una nota, ¿no? Y cerrando la mano y abriéndola, podría usar, hacer un efecto como si fuera un guagua. ¿Mm?
Ajá.
Sería
hazlo,
así.
Hazlo.
Bien.
Es verdad que suena como guagua.
Bien. Entonces, ¿qué pasa? La dificultad también radica en que, al ser tan pequeño y a tener las notas tan pegadas, pues es muy complicado sacarle sonido limpio, o que suene bien una nota.
Ajá.
Y la otra desventaja añadida,
¿sí?,
es que hay que afinar las notas muy bien. Es decir, yo puedo tocar notas que no están dentro de la armónica utilizando una técnica y que aparezcan notas que no aparecen directamente en la armónica. Es decir, la armónica viene afinada con unas notas específicas,
¿sí?,
y yo puedo obtener otras que no existen. En el caso que sería, por ejemplo, aspirado 3, tendría esta nota. Desde fábrica. Yo puedo obtener tres notas más. Mira, voy a tocar la nota y las tres notas más que aparecen.
Sí.
Con lo cual, tengo más, diríamos, notas para trabajar y para jugar, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, podría tocar, diríamos, un pequeño blues ahora.
Venga,
para
sí, claro que sí. Bajamos mi piano de fondo y improvisa
verás,
lo que quieras.
Y verás un poquito cómo se puede ir haciendo estos cromatismos, ¿no?
Venga. Flipante, flipante, porque además nuestros oyentes no ven lo que estás haciendo y es un juego totalmente de manos, de aire, de boca,
de garganta.
Sí, claro. No es todo oro lo que reluce, ¿eh?
No, digamos que estas cosas...
¿Cuánto tiempo te ha llevado a aprender a tocar bien la armónica?
Pues unos 10 años y un poquito más, tal vez, sí.
¿Es difícil?
Es difícil, pero bueno, yo con esto quiero un poquito recalcar, yo a mis alumnos siempre se lo recalco, es decir, esto no es imposible, es decir, es algo que a uno le nace y que si uno realmente le pone dedicación y amor, todo se puede conseguir. Sí, lo que necesitamos es un poquito de paciencia para obtener cosas que en otros instrumentos, tocando una tecla, por ejemplo, en un piano, o una guitarra tocando una cuerda, aparece. Aquí tenemos que currarnos un poquito la nota, trabajarla y tal. Pero bueno, con el tiempo las técnicas se van aprendiendo y se puede ir haciendo, ¿no? Es un poquito.
¿Se nace o se hace el tocador de armónica, el sonador de armónica? Lo digo porque dicen artistas, músicos que se dedican a ello precisamente,
sí,
a tocar,
sí, sí,
que han descubierto al instrumento que les gusta a base de ir probando. ¿Tú crees que esto también pasa lo mismo? ¿Que este instrumento se nace para poder tocar este instrumento? ¿No cualquiera sirve? Tú dices que tienes alumnos.
Sí, sí. Bueno, esto realmente lo veo bastante claro con los alumnos, ¿no? Es decir, hay gente que indefectiblemente trae algo. decir, que tiene algo, ¿no?
Sí, una obra especial para tocar
esto.
Sí,
a ver, pero yo creo que hay mucho de mito esto de que se nace, tal. Todo instrumento requiere un trabajo a conciencia en él, ¿no? Es decir, estudiar, ponerse, uno puede ser un alumbrado o puede ser alguien que tenga facilidad, pero si no se pone, realmente no puede aprovechar y no puede aprender y no puede progresar, ¿no? Creo que en todos los órdenes de la vida, en este sentido. Sí he visto realmente alumnos que la primera clase, yo en la primera clase me doy cuenta si tienen condiciones de sobra. Es decir, por pequeños indicios, y sí, van muy rápido. Pero yo creo que todo el mundo puede aprender y todo el mundo puede progresar en su nivel, ¿no? Es decir, hay gente que se queda, hay gente que, bueno, que no progresa, que no estudia o que llega hasta un cierto nivel y, bueno, y está bien también, ¿no? Es decir, sí requiere mucha constancia y mucho trabajo.
Vamos a hacer un pequeño corte de publicidad. Normalmente en ese programa siempre lo hacemos con música que solicita el entrevistado, pero hoy soy yo que solicito al entrevistado que me haga una canción. Tenemos pistas base, que son música que ya suena, que pones de fondo para que la gente nos entienda, que pones de fondo para tú tocar la armónica encima. Sí. Dile tú el número de pista que quieres, bueno, al nuestro técnico.
Bueno, este sería un tema de Little Walter, un gran clásico, que en el 50, bueno, fue un éxito en ventas. De hecho, bueno, un poco la historia de este tema se cuenta o está dentro de Cadillac Record, una película muy famosa del 2008. Bueno, Yuke es un swing, así que cerraremos un poquito con mucha energía.
'Entre tu i jo', Miquel Àngel Arisa.
Escoltes IB3 Ràdio. A Eivissa i Formentera, 93.7.
Ahora en IDES Centros de Wellness. Hazte socio desde solo 40 euros con 41 al mes, pagando mes a mes. 7 clubs de fitness para ti, 6 piscinas, 5 spas, 16 pistas de pádel, 3.500 clases dirigidas al mes. ¿Quién te da más? Solo IDES Centros de Wellness. Infórmate en nuestra web IDESCW.com o en el 902-07-6655. Consulta condiciones en la recepción de tu centro IDES.
Ahora es el momento de conocer Disney con halconviajes.com y Viajes Ecuador. Tenemos 5 vuelos semanales directos Palma-París con nuestra compañía Air Europa. Oferta exclusiva. Los niños menores de 12 años tienen vuelos, estancias, comidas y cenas gratis. Plazas limitadas. Consulte condiciones de esta promoción en halconviajes.com y Viajes Ecuador, la agencia de todos.
IB3 Ràdio amb el futbol de Canostra. Diumenge migdia, a Esports 3, tot sobre la segona divisió B amb els partits de l'Atlètic Balears, Mallorca B, Constància i Binissalem. A més, la tercera divisió balear, la darrera hora del Mallorca i la resta de l'esport del cap de setmana. La segona B es juga diumenge migdia a IB3 Ràdio. Esports 3.
Escoltes IB3 Ràdio. A Pollença i Sant Josep, 89.7.
El Faristol, entre tu i jo. Miquel Àngel Ariza, IB3 Ràdio.
Escoltant amb aquesta preciosa cançó que avui en directe mos està tocant en Roberto Galli, ell és el harmonicista, per cert una cançó preciosa, Bésame Mucho, que mos recorda a la recient desapareguda Sara Montiel, que la va popularitzar tant en aquesta cançó. Roberto, parece mentira, me sorprendo tanto, tanto cuando te escucho tocar en directo este instrumento que pone los vellos de punta. Es una sensación súper, no sé si es porque también te tengo tan cerca, pero ¿se puede hacer toda clase de canciones y música con una armónica?
Sí, se puede hacer, sí. Bueno, de hecho, es un poco lo que estoy intentando desde hace un tiempo, es tratar de abrir el instrumento un poquito a otros estilos. Por supuesto, claro, requiere mucho trabajo sobre el instrumento, sobre todo, bueno, cuando uno toca con la más grande, la cromática, que uh-huh. es con la que acabo de tocar.
Sí.
Pero sí, se puede hacer tranquilamente cualquier estilo y cualquier melodía.
Vamos a empezar esta segunda parte de entrevista ya más personal. He dicho al principio que es un trotamundo, tampoco no es que haya recorrido 26 vueltas al mundo, pero sí viene de un sitio muy lejos, más de 15.000 kilómetros a Argentina, 36 añitos nada más, sí. Aterrizado. ¿Por qué Mallorca?
Bueno, tenía un amigo que vivía aquí y siempre me decía, mira, tú con la música podrías venir, experimentar un poquito. La verdad que yo tenía muchas ganas de conocer, de sí, ser un poco trotamundo, la verdad. Y bueno, y bueno, empezó la aventura, ¿no? Conseguí los pasajes, me vine y bueno, y aquí estoy, hace 6 años que vivo aquí.
De esto precisamente vamos a hablar porque me da pie a precisamente hablar de lo que ahora mismo está pasando. La gente que viaja para vivir. Y hay otra cosa que también me ha llamado la atención de ti, y es que tú vives de la música y hay poca gente que tenga el gran placer de poder vivir de la música, porque es difícil.
Es muy difícil.
El mundo de la música es tremendamente complicado, me estoy fijando.
El de las artes en general, la verdad. Sí, y es todo un desafío, realmente. Yo cada día que me levanto, pues para mí es un desafío constante, ¿no? Porque aparte de ser un artista, tienes que tratar de poder salir adelante con esto, ¿no? Y más la situación actual como está, ¿no? Y el país como está en este momento, ¿no? Por supuesto, para vivir de esto, generalmente los músicos tienen que hacer algunas otras cosas. En mi caso, bueno, doy clases de música y, bueno, también imparto cursos para niños pequeños.
De armónica.
Y trato, últimamente estoy tratando de que a través de la armónica los niños conozcan, por ejemplo, lo que es la música, ¿no? Es decir, un instrumento tan popular y tan vendido en el mundo, porque de hecho, ¿quién no ha tenido una armónica en
todos,
su casa?
Todos, es verdad, yo lo pensaba al principio del programa, digo, yo creo que todos, he empezado pensando por mí, yo digo, yo tuve una armónica cuando era niño, y hice nada, pim, pim, y se quedó en un cajón. Luego he empezado a pensar, no te digo hoy que tengo la lengua bien pegada al paladar.
Yo también, ¿no? Las notas se me pegan. Se va a notar.
Eso será el día. Mis amigos de la calle donde vivíamos, todos teníamos una armónica, era como una cosa que se puso de moda. Quien no tenía una armónica era un chico raro.
Sí, sí, no.
Pocos prosperamos, también es la verdad. Claro, por claro. No decir que yo no recuerdo ninguno que haya terminado tocando la armónica. Era como un juguete.
Sí.
Más que un instrumento, era un juguete.
Claro, yo creo que hay varios factores en cuenta, digamos, que hacen que por ahí la armónica esté dando vueltas por todos los sitios, ¿no? Primero es uno de los instrumentos más vendidos en el mundo. ¿Qué pasa? Uno de las películas y tal, siempre, bueno, nuestros padres o abuelos que tocaban un poco, pues siempre se quedaban con la copia de decir, la armónica, un instrumento que se le puede dar a un niño, es barato, es un instrumento barato, porque con 20 euros puedes tener una de muy buena calidad y con 6 euros una china, con lo cual vamos a decir qué instrumento por 6 euros uno puede conseguir.
¿Hasta? Si uno se quiere gastar, ¿hasta?
Se puede gastar una pasta. Es decir, de hecho, mira, te puedo contar un poquito, ya que estamos. Estas armónicas que tengo yo aquí, algunas vienen de fábrica estándar y algunas están customizadas por un luthier. En este caso las hago todas.
Me has dejado igual, me has dejado como loco. ¿Qué es un luthier? Mira,
un luthier es una persona que se encarga de hacer instrumentos o de mejorarlos o de arreglarlos, ¿bien? Por ejemplo, yo tengo una guitarra y quiero que tenga mejor sonido, o quiero que tenga una pastilla tal, o la llevo a un luthier que hace ese trabajo. En este caso, las armónicas se pueden trabajar para que tengan, digamos, mejor respuesta, una performance mejor, es decir, poder...
Personalizar.
Personalizar, exacto. En este mundo, pues nos podemos gastar una pasta, ¿bien? De hecho, bueno, este trabajo lo hago yo, para mí, he hecho algunos trabajos para otros armonicistas, pero bueno, no es bastante común conseguir encontrar un luthier de armónicas. Pero bueno, nos podemos gastar una pasta importante.
¿Cómo, por ejemplo? ¿Qué te has gastado tú en una armónica? Si te da cosa decirlo, no lo digas.
No,
pero...
A ver, pues 300, 400 euros, sí, 400. En una armónica pequeña de esta.
De esta de 12 centímetros.
Sí.
¡Qué fuerte!
Pero bueno, claro, ¿qué pasa? También para hacer algunas técnicas...
Necesitas
tener el instrumento.
No te va a la China, básicamente.
No, la China, sabes, pierde aire por todos lados. Entonces necesitas una armónica, diríamos, como una Ferrari, ¿sabes?
Es lo mismo. Sí, no es lo mismo tener un...
Tienes un Seat y quieres doblar en una curva a toda hostia y pues...
Y te vas a tomar por viento.
Exactamente. Entonces necesitas un Ferrari, vale. Se puede gastar lo que uno quiera. Por suerte yo me las hago y bueno, puedo ahorrarme este dinero, ¿no?
Arrancamos otra vez el tema de lo personal y de los momentos en que vivimos ahora. Tú, yo creo que eres, con solo 36 años ya, de la última remesa, diría yo, de emigrantes que vinieron a España a trabajar. Ahora estamos viviendo unos momentos durísimos. La semana pasada incluso se conocían datos, no me acuerdo exactamente el porcentaje de, de inmigrantes que se están volviendo para sus países.
Muy alto, yo lo leí esto.
Sí, una cosa tremenda, grande, enorme. La gente se está yendo otra vez de nuestro país. ¿Cómo estás viviendo tú particularmente esta situación? Una persona que se ha ido de su país porque y le dijeron que tenía un futuro en España y lo ha conseguido. Claro. De momento te estás manteniendo, sí, eres sí. un profesional, lo estás demostrando también esta noche y además impartiendo clases también lo demuestras, pero desgraciadamente hay muchos conciudadanos como tú y de otros países que se ven obligados a irse otra vez a su casa. Es malo, la noticia es mala, pero ¿hasta qué punto es mala? ¿Es bueno regresar a tu casa o es malo porque habías venido a por un futuro y no lo has conseguido? ¿Cómo se interpreta desde el punto de vista de un inmigrante?
Claro, esto es muy duro porque, claro, siempre uno, hasta que no vive las cosas, no las entiende, ¿no? Es decir, de hecho, yo tengo un tío en Estados Unidos que también se fue del país y, claro, yo hasta antes, bueno, cuando llegué aquí entendí muchas cosas que él me decía por teléfono, ¿no? Es muy difícil porque es un segundo desarraigo. Es decir, tú te vas de tu país, dejas una vida.
Lo que quieres.
Lo que quieres, la familia.
La familia, los seres queridos.
Todo, todo. Y en 12 horas estás haciendo una vida nueva, ¿no? Así es,
crudo.
Al otro día estás en otro continente, en otro lugar y tal. Y dices, ¿y ahora?
¿Por dónde empiezo?
Y bueno, es apasionante. ¿Qué pasa? Uno se acostumbra a vivir y yo, por ejemplo, en este caso ahora considero que este es mi país, ¿no? Estoy viviendo aquí, tengo muy buenos amigos. La verdad que es un lugar muy acogedor. Tener que irme sería volver a sufrir esto que uno pasó ya en su momento, ¿no? Entonces es muy duro para un inmigrante esto, ¿no? Y sobre todo cuando uno llega, por ahí las familias a veces esperan que uno sea exitoso o que haya tenido una vida, y tener que regresar es como decir,
tener que regresar con las manos vacías,
claro,
trabajo, sin
nada,
sin haber prosperado, es como un fracaso.
Como un fracaso.
Pérdida de tiempo, además.
Claro, que yo no lo tomo así, pero sí se toma, diríamos, mucha socialmente, gente. O la gente lo toma así, porque claro, vuelves y a empezar de cero.
¿Sabes? Creo que esta noche, si en este programa siempre experimentamos, terminamos algunas veces contando historias personales que me pasan a mí. Perfecto. Y el otro día tenía una tertulia de esas de bar, típica de amigos.
Sí. Sí,
y hablábamos de la problemática que estamos viviendo en este momento en este país y yo autoculpaba a los españoles y en especial los mallorquines de lo que está ocurriendo con los inmigrantes. Yo les decía, vamos a ver, pero porque ellos estaban diciendo, no, porque tal político, ahora no voy a empezar ni si derecha ni izquierda, tal político permitió entrar a tantos inmigrantes, luego los legalizó, es culpa de los políticos. No, perdona. Yo les dije, éramos nosotros los culpables. ¿Quién? No quería ir. ¿Quién quería ir a esa Pobla a recoger patatas? Nadie. Por eso llamamos a los magrebíes que fueran a coger patatas. ¿Quién no quería hacer de camarero en las terrazas los veranos porque éramos unos señoritos y teníamos trabajo de todo lo que queríamos y más? Los inmigrantes. Ahora los estamos despreciando porque precisamente alguien dijo sentirse despreciado, él trabajaba, sentirse despreciado por mallorquines o baleares o españoles que están en el paro. ¿Vosotros lo detectáis a esto? Que, sinceramente, que la sociedad española ahora está rechazando el ver un inmigrante trabajar cuando precisamente hay tanto paro.
Sí, se nota, pero lo que se nota, y es entendible esto en el sentido de que...
pero es egoísta.
El ser humano responde al miedo, ¿no? Y yo creo que, claro, que si hay una inmigración por un motivo económico, que lo hubo y que
sí,
se necesitaba gente y tal...
Y por vaguería nuestra de no querer hacer trabajos duros, entre comillas.
Pero porque había un auge económico y tal.
Claro.
Y entonces, claro, uno sí puede elegir, pues bueno, no haré este trabajo. Pasan este tipo de cosas, ¿no? Es decir, pero bueno, el tema es que un inmigrante es más que un número, es más que una persona que viene a trabajar y tal. Es decir, es una persona que viene a vivir, que viene a compartir, que viene a hacer cultura.
Lo que yo le decía, aportaba al Estado también.
Claro, en el fondo, el inmigrante deja a la arca del Estado un saldo a favor, ¿no? Como mucha gente dice que vienen a llevarse y tal. Y también, bueno, en el caso de ser argentino, también nosotros hemos tenido una inmigración española muy grande.
Que no nos acordamos porque no nos interesa ahora, pero Argentina fue una... Es nuestra segunda patria, nos acogió en su día un montón y tenemos que, precisamente creo yo, que coger a Argentina como muestra de lo que en su día fue la emigración española, que la estamos volviendo a sufrir también ahora.
Los españoles se están yendo otra vez. Por eso te digo que ahora somos todos emigrantes, el mundo se ha tornado un lugar complicado para vivir, entonces claro, ahora nos estamos moviendo todos. Yo creo que, bueno, volviendo un poco al tema, es decir, el ser humano se mueve un poco por, muchas veces por estos instintos básicos, decir, bueno, la supervivencia, nos sacan lo nuestro, tal, pero yo creo que no es así. Es decir, el inmigrante es una persona más que quiere vivir, que quiere dejar vivir y que, en mi caso, por ejemplo, también es sentirme de este país también.
Aprovechando que esta noche tenemos a un argentino con nosotros, es el primero, que puedan venir muchos, ojalá puedan venir muchos a este programa. Bueno. Quiero preguntarte, ¿cuánto tiempo llevas en este país?
6 años.
¿Viviste entonces el corralito de Argentina tú?
Sí, claro, claro.
Estamos en un momento económico y social en Europa donde todo está cambiando. Cada noche este tema sale en este programa. La democracia como tal creo que va a cambiar. La monarquía como tal creo que va a cambiar. Sí. Lo estamos viendo en Italia, en Grecia. El país este que ha quebrado, que hizo Corralito, que fue Chipre, ¿verdad? Chipre. Chipre fue el que hizo Corralito ahora estas semanas anteriores. Todo está cambiando. En Argentina cambió también.
Sí.
Cambió y salió de ello. ¿Hay semejanzas con lo que está pasando en Europa a lo que tú viviste en Argentina?
Es justamente un poco lo que yo siempre recalco, ¿no? Es decir, si yo un poco defino así, un poco en broma, un poco en serio, yo me fui de un país que había quebrado y entré en uno que estaba a punto, ¿no? O que empezaba a tener problemas económicos, ¿no? Y sociales, por supuesto, ¿no? Es decir, los problemas sociales siempre vienen de la mano de la economía.
Ajá.
Hay unas semejanzas y unos paralelismos bastante notorios, ¿no? Es decir, en este caso yo siempre me acuerdo de una frase que es la historia se repite, y creo que en Europa se está repitiendo lo que pasó en Latinoamérica, ¿no? Es decir, es algo muy fuerte. Está claro que las políticas económicas que se están impartiendo a nivel mundial y que se impartieron mucho en Latinoamérica, lejos de cualquier tilde político, ¿no?
Sí.
No se pueden seguir aplicando.
¿Sí? No, y además que yo también estoy viendo paralelismos que se están repitiendo y que son ciclos opuestos los que vivimos en Europa y en Latinoamérica. En Latinoamérica, ¿por qué era un continente, que padeció todo lo que padeció? Países con pobreza, corralitos en Argentina, porque había gobiernos corruptos, que a ver, los hay, los todavía, pero Latinoamérica ahora está resurgiendo. Brasil, Argentina, está saliendo de... Todo esto está saliendo de ese gran agujero. Y cuando lo paras a pensar, dices, bueno, es que en Europa nos ha pasado lo mismo. Hemos tenido grandes corruptos que han desmontado una economía tan grande, y yo supongo que saldremos de este pozo. Pero cuando tú viviste esa Argentina que de pronto un día para el otro dicen, cerramos los bancos.
Sí, sí, eso, muy fuerte. ¿Eh?
¿Eso cómo es? O sea, es, ¿dónde está mi dinero, mi futuro, mi todo?
Es un golpe a la sociedad muy fuerte. Es decir, la gente lo vivía como un drama. Porque lo era, claro. Convengamos que era un país que ya tenía muchos problemas de hacía mucho tiempo. Entonces, claro, lo poco que tiene la gente y los bancos, cierran sus puertas, es un gran problema para la gente. Pero bueno, yo creo que parte de todo, este cambio que ha sufrido Latinoamérica es porque la gente y los gobiernos han tratado de, han hecho fuerza y la gente ha combatido mucho y ha salido a la calle y ha protestado y se ha hecho escuchar. Es decir, cosas que a veces siempre, uno aquí no lo ve tan...
Yo siempre hago una reflexión final de todo esto, y cuando empiezo a hacer, como hacemos ahora, semejanzas entre lo que ha pasado en un sitio y en otro, al final todo esto sirve para que aprendamos un poco, porque de los países que han tenido grandes problemas después han salido grandes soluciones, grandes gestores, claro, también. Claro. No entraré a valorar si Kirchner o no Kirchner pero yo
es un tema social.
Cuando ha habido un una mala persona, después de aquella mala persona, no sé si será muy buena, pero mejor lo es. Y eso esperemos que es lo que pase, y queremos que pase en Europa, que vengan por fin, que parece que las están llegando. No gustan las políticas, no gustan, pero esperemos que lleguen personas que sean capaces de reconducir de nuevo al viejo continente, que ahora mismo lo está pasando muy mal. Por viejo y por maltratado. Vamos a tocar otra canción, ¿te parece?
Vale. Bueno, ¿cuál?
Recordemos que estamos aquí haciendo una tertulia, como cada noche, con un armonicista, lo digo bien así, armonicista.
Sí, exactamente. Sí, sí.
Roberto Galli, y que nos está haciendo música en directo. Nos estás tocando la armónica con unas bases musicales preciosas. Hemos escuchado Bésame Mucho, hemos escuchado un blues. ¿Qué quieres que pongamos ahora?
Bueno, mira, podemos improvisar alguna otra cosita sin base.
Sin base, vale.
Vamos a dejar el último tema para el final, que es el más...
Es más espectacular.
Diríamos, creo que sí.
Sí, porque ya casi no solo nos queda tiempo para la despedida, por tanto, improvisa lo que tú quieras.
Vale, vamos a improvisar una cosita. Voy a utilizar dos armónicas pequeñas, una afinada en la misma tonalidad, un poco más aguda, y otra un poco más grave, y vamos a ver cómo queda.
Venga, sorpréndeme.
Ahora es el momento de conocer Disney con halconviajes.com y Viajes Ecuador. Tenemos 5 vuelos semanales directos Palma-París con nuestra compañía Air Europa. Oferta exclusiva. Los niños menores de 12 años tienen vuelos, estancias, comidas y cenas gratis. Plazas limitadas. Consulte condiciones de esta promoción en halconviajes.com y Viajes Ecuador. La agencia de todos.
Crims horribles, amb dedicació, sadisme i sense explicació. Cossos que apareixen a les costes de les nostres illes. Aquesta setmana continuem amb els crims més esgarrifosos.
A IB3 Ràdio, Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre.
Soy Jorge de los Morancos. Si queréis, Antonia, para todos los que estáis escuchando, que soy Antonia de Andalucía, y claro, yo y de Trasradio me encanta, y la bámbola, para que te voy a contar. Como dirían en mallorquí, eso es fantástico. Pero bueno, tengo que decir que con el John Bosa es que se lo pasa uno maravillosamente.
A IB3 Radio, cada diumenge a les 9 del matí, gira la bámbola amb Joan Bosa.
Escoltes IB3 Radio. A Calvià, 92.7.
A IB3 Radio, El Faristol. Entre tu i jo, amb Miquel Àngel Arisa.
Ja. ja me sentia com estrany sense sentir la sintonia avui vespre, però preciosa. A més, una setmana que estem dedicant a la música impressionant, que estem visquent a IB3 Ràdio, la ràdio autonòmica de les Illes Balears. Una salutació molt especial a Eivissa, Menorca, Formentera. Bueno, i aquí a Berena, no sé si hi ha qualcú que escolti la ràdio, però crec que no hi ha més així quatre llenyardaixos i dues tortulles per allà, que he dut molt de que tinguin ràdio. Roberto, ¿te lo has pasado bien en el programa esta noche?
La verdad que sí, me voy muy contento, ha sido muy dinámico y me has dejado hablar.
Sí, es difícil hoy en día que los periodistas dejen hablar. Tengo que decir de que yo también soy una cotorra, que hablo muchísimo y empiezo a contar también aquí mi vida. Roberto, decirte varias cosas importantes que creo que son importantes, que esta noche se han manifestado. Primero de todo, no dejes este maravilloso arte mientras puedas, porque es magia lo que estás haciendo. Es magia porque transmite sentimientos y sobre todo yo he quedado alucinado. Yo he quedado alucinado porque parece mentira que lo que decíamos al principio del programa, con algo tan chiquito se puede hacer tanto arte. Y sobre todo que no cambies tú tampoco, que estás transmitiendo a nuevas generaciones este, valga la redundancia, tanta repetición, este arte, que no veo yo que sea nada fácil. La gente, para encontrarte ahora, porque esta noche a lo mejor hay más de un flipado como yo que habrá dicho, bueno, ¿y este tipo dónde lo encuentro yo? Por cierto, ¿es muy caro una clase de armónica?
Bueno, depende de la modalidad, ¿no?
Ah, también hay modalidad
sí, de porque esto. Podemos, ah. Bueno, se pueden hacer clases grupales, individuales. Arrancamos en 25 euros y bueno.
Por 25 euros. ¿La sí, qué?
La clase. La clase dice? Individual. La clase individual.
¿Solo?
Es un formato crisis que hemos implantado, bueno, un poquito. Claro.
Pero, sobrevivir.
Digamos, también. Bueno, y las clases grupales, bueno, se van viendo la cantidad de alumnos, los talleres, y bueno, eso, si me quieren contactar.
Yo voy a decir una página web que me han pasado, que es Roberto Galli, sí, tal como suena, con doble L.
Doble L.
RobertoGalli.net y un número de teléfono, 670-258-976. Repito, 670-258-976. Pero lo que está de moda hoy en día es internet, por tanto, www.robertogalli.net. Dos preguntas que hago a todos los invitados que pasan por este programa. Roberto, ¿qué quieres ser de mayor?
Músico armonicista. Y tocar, seguir tocando esto.
¿Hasta cuándo?
Bueno, la suerte de esto que, de hecho, Tol Chellman, que es un gran armonicista, tiene como 90 y pico de años y sigue tocando. Así que, bueno, yo creo que me enterrarán con una armónica. De hecho, lo quiero, que quede grabado.
queda grabado. Si te pasa algo, Dios quiera que yo, teóricamente por naturaleza, ya no lo veré, pero bueno. Si alguien ha escuchado esa entrevista, que digan que Roberto quiso que le enterraran con una armónica.
Claro, es parte de mi vida y es lo que amo. Muchísimas gracias por invitarme, Miguel Ángel. Bueno,
el placer ha sido mío, te lo juro, además que ha sido un placer disfrutar de ese programa de esta noche, además en directo, ver cómo alguien hace arte, es precioso. Y luego diles a la gente que nos escucha, que quizás esté un poco triste esta noche por la situación en que está pasando, algo bonito para que sean un poco más felices mañana cuando se levanten.
Bueno, básicamente que crean en ellos mismos, que realizar los sueños es posible y que bueno, que hagan lo que quieran con mucho amor.
I a vosaltres, senyores i senyors, vos dic adeu, que demà, si Déu vol, tornem. Que gràcies a en Bernat Nadal per haver-me passat el contacte d'en Roberto. Gràcies a en Rafa Andrés per haver estat en el control tècnic. Avui especialment controlant que aquest art que en Roberto ha posat de manifest hagi sortit tan bé. Terminamos con una canción en directo también que se titula...
Es un boogie, no tiene nombre y bueno, es para bailar. Así que si la gente quiere en sus casas ponerse a bailar, bueno, está...
Este es el momento.
No sé qué hora serán, pero bueno.
Las 11 de la noche. Estamos llegando a las 11 de la noche.
Venga, perfecto. Empezamos.
Adiós y a vosotros. Oh,